Les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al versículo 4 de Oseas 6. Oseas 6, 4. Y leamos juntos lo que dice allí la palabra del Señor. Oseas capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. El sueño es una de las necesidades humanas. Aunque haya explicaciones científicas que puedan definirlo y permitirnos entender los procesos que se dan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando tenemos sueño, lo cierto es que me es más que suficiente apelar a la experiencia de cada uno de ustedes. Ustedes son seres humanos, y como seres humanos han sentido sueño. Así que ustedes saben de qué hablo. Saben qué es estar cansado, qué es estar agotado, qué es querer dormir. Saben de igual manera qué es dormir. Dormir descansando, dormir sin descansar. Como también saben qué es despertar. Despertar con ganas de empezar el día. O despertar con el único deseo de continuar durmiendo. Esas son cosas que hacen parte de nuestra experiencia humana. Pues bien, el Señor suele utilizar en su revelación especial ciertas porciones de su revelación general, de la creación, de su gobierno providencial, de nuestra experiencia humana, para enseñarnos verdades, ejemplificándolas a través de aquellas cosas. En nuestro texto tenemos un ejemplo de ello. Se nos habla de la niebla y del rocío. Ambos son fenómenos físico-meteorológicos. Quizás todos saben a qué hago referencia cuando hablo de niebla y de rocío. De seguro, unos más que otros. La niebla es ese vapor que se da en el aire cuando hace mucho frío, el cual obstaculiza la visión y el cual desaparece a medida que la mañana empieza a llegar y con ella el calor que minimiza la humedad que se encuentra en el aire. El rocío es esa humedad de aire que se condensa en gotas de agua al tocar superficies frías, haciendo que lo que era vapor se convierta en líquido. Estos fenómenos se dan por las mañanas, por las madrugadas principalmente, por cuanto por la ausencia acumulada del calor del sol, la temperatura se ha hecho muy baja y la superficie propicia para este tipo de manifestaciones climáticas. Poco a poco, en la mañana, mientras el calor regresa y la temperatura se empieza a normalizar, esas gotitas que se ven en las plantas, en el suelo, en las superficies, empiezan a evaporarse, a desvanecerse, a desaparecer. De ahí que sean vistas por un tiempo, así como la niebla, pero no indefinidamente. En algún momento del día ya no están. En este sermón, yo deseo utilizar un ejemplo que sea el que domine en concordancia con el anterior, el que se encuentra en nuestro texto, toda la idea que deseo transmitirles con la ayuda de Dios. Y ese ejemplo es, como he dicho, lo referente al sueño, al dormir y al despertar. Hay algunos ejemplos que quizás sean un poco particulares y que por lo tanto entiendan con mayor facilidad unas personas que otras, dado que se relacionan específicamente con las situaciones que los rodean con inmediatez. Un carpintero entenderá ejemplos de carpintería mucho más fácil que cualquiera de nosotros. O una persona que trabaja en el campo entenderá ejemplos de jardinería mucho más fácil de lo que nosotros podríamos entenderlos. Sin embargo, lo que tiene que ver con el dormir, con la sensación de sueño y con el despertar, no hay ninguno de nosotros que no esté familiarizado con esto y que no pueda comprender a cabalidad a lo que hará referencia a este predicador. Veremos básicamente tres puntos, siguiendo ese hilo de pensamiento y teniendo ese ejemplo dominante. En esos tres puntos podemos arropar de forma general a tres tipos de pecadores. Ustedes no solamente son seres humanos junto conmigo, es una obviedad, sino que todos nosotros somos pecadores, como dice Isaías 53. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos somos pecadores. Y hoy no me concentraré en hablar sobre cada cual se apartó por su camino y sobre los diferentes caminos por los que cada uno se ha apartado o puede apartarse. Algunos han ido tras el hurto, mientras que otros específicamente han preferido la fornicación. Otros han elegido una vida de mentiras, mientras que otros han tenido una disposición particular hacia los comportamientos iracundos. La una ha buscado la vanidad y el otro ha ido tras la soberbia. El uno dedica su vida a todo cuanto tiene que ver con la obtención de ganancias, porque su corazón, en él, el dinero es su Dios. Y la otra le entrega su tiempo a todo lo que tiene que ver con darse a conocer, el generar sobre sí orgullosamente comentarios que satisfagan su ego. Y así es como cada uno se ha desviado por su propio camino. Así que cuando escuchen las palabras generales de nuestro sermón, aplíquenlas de forma específica a su caso particular. Al mencionar estos ejemplos, no digo que esos sean el único pecado de cada quien, pero afirmo que si pueden ser el camino preponderante por el cual cada uno, según sea el caso, se ha desviado del Señor. Y es a todos los pecadores, a los que han cometido tanto el uno como el otro pecado, a quienes tienen inclinaciones hacia la una o la otra forma de rebelión, a quienes hoy hablo, es decir, a cada uno de ustedes. Me dirijo con las palabras de mi texto. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ciertamente está hablando a Efraín, o el reino del norte de Israel, y a Judá, o el reino del sur de Israel. Está hablando a aquel Israel étnico de diversas maneras y que diversas maneras y en diferentes momentos se había alejado del Señor. De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, se nos habla de la apostasía de Israel. Este era un pueblo infiel. Infiel a un Dios que había demostrado en diversas veces su fidelidad hacia ellos. El Señor da a conocer con diversas palabras en el capítulo anterior cómo Israel se había alejado de él, diciendo que Israel se había prostituido, se había contaminado, tenía espíritu de fornicación, no conocían al Señor, eran soberbios, pecadores que tropezaban constantemente, traspasadores de los linderos de la ley de Dios, personas que andaban en pos de vanidades, personas que estaban enfermas, llenos de llagas, un pueblo que no reconocía su pecado. Una descripción bastante tremenda del estado espiritual de este pueblo. Dios describe un pueblo absolutamente necesitado de su salvación, de su perdón, de la transformación de su espíritu. Ese es el contexto más inmediato de nuestro texto. Un Israel rebelde que de nuevo se había alejado del Señor y por lo tanto había traído justamente el juicio del Señor sobre sí. De ahí que el Señor les diga de diversas maneras que Él había visto su maldad, aunque ellos se negaran a verla y reconocerla. Que Él les consumiría, les asolaría, les quebrantaría como justa retribución de su mal proceder. Todo esto lo encontramos en el capítulo 5. Y es ese, pues, el contexto. Un Israel alejado, un Israel apartado, un Israel infiel, el que encontramos delante de nuestro versículo inspirado. Y cuando uno piensa en esto, es fácil que a nuestra mente venga el pensamiento de que este pueblo siempre fue un pueblo infiel, un pueblo malo, un pueblo evidentemente impío. Pero nuestro texto presupone lo contrario, o al menos presupone lo contrario de manera superficial. No se nos muestra a un pueblo que simplemente nació lleno de pecado, sino que se nos muestra a un pueblo que durante un tiempo tuvo cierta piedad evidente, la cual dejó de ser, la cual se desvaneció como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada. Se nos habla de fornicación porque presupone que en un momento fue evidente que había una relación con el Señor y al otro momento fue evidente que prefirieron ir en pos de otros señores, fornicando espiritualmente. De ahí que hable de fornicación, de adulterio, de prostitución. Abandonaron al Señor, que les prometía grandes cosas, de quien depende todo el bien y la felicidad de los hombres, por seguir a otros señores que solamente prometen vanidades ilusorias. Prefirieron seguir todo tipo de desobediencia a la ley de Dios, en forma de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de pecados muy visibles y de pecados secretos. En una palabra, ellos prefirieron darle la espalda a Dios y seguir al mundo. Pero durante un tiempo no fue así. Durante un tiempo no fue así. Hermanos y amigos, piensen, por ejemplo, cuando el Señor rescata a Israel de su esclavitud de Egipto. ¿Me siguen en ese ejemplo? Ellos se llenan de felicidad y piensan que el Señor se ha acordado de ellos después de que llevan todos esos años esclavos en Egipto. Llegan al desierto después de ser liberados por hechos poderosos del Señor, todos aquellos de las 10 plagas que había mostrado en Egipto y de los cuales ellos fueron guardados en su mayoría. Y a pesar de todo eso, cuando se encuentran frente al Mar Rojo, ese gozo, esa piedad, ese compromiso con el que habían salido de Egipto para seguir al Señor, se desvanece. Y dicen, mejor nos hubiera sido morir en Egipto que morir en el desierto a manos de los egipcios que vienen detrás de nosotros. Entonces, el Señor pacientemente abre el mar, hace que crucen. Ellos vuelven y se gozan y se alegran y elevan cánticos al Señor por su salvación. Pero luego el Señor los prueba de diversas maneras. Los prueba en el tiempo, los prueba con los alimentos, los prueba en las circunstancias. Y con todo, cada vez que ellos se comprometían a serles fieles al Señor, solo era que vinieran unas pocas pruebas para que toda esa piedad y esa supuesta determinación de santidad quedara en la nada. Porque de nuevo, levantan quejas en contra de Dios. Y mientras Moisés estaba con el Señor, y no bajó al segundo día, ni al tercer día, ni al cuarto día, ni al quinto, ni al sexto, sino 40 días después, el pueblo dice a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces Aarón crea un becerro de oro y le dice, he ahí tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y entonces la determinación que habían tenido hace poco, diciéndole a Moisés, cuando el Señor se manifiesta en el monte poderosamente, y ellos dicen, no, que te hable a ti y te oiremos, y obedeceremos, y seguiremos, y nos determinaremos. Toda esa determinación de que obedecerían quedó hecha nada rápidamente. Todo era superficial, todo era aparente, pasajero y circunstancial. Y con base en esto yo pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es el caso de cada uno de ustedes? ¿Son directamente para ti estas palabras? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? ¿La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece? ¿Son esas palabras para ti? ¿Puede Dios decir que tiene esto en tu contra? ¿Puede Dios tener esto contra ti? ¿Es tu piedad tan permanente como el vapor y tu fe tan inestable como el agua? Dios sabe qué hacer. Él es Dios. Pero a fin de confrontarte, Él eleva esta pregunta a tu conciencia, como si no supiera qué hacer, y te dice, ¿qué haré? ¿Qué es lo que debo hacer? Y la eleva como motivándote a que la respondas y argumentes contra Dios. Y le plantees una opción, porque Él te ha llamado, porque Él te ha dado luz, porque Él te ha concedido diferentes mensajeros que te hablen de su camino de reconciliación. Porque Él te ha rodeado de múltiples favores y has escuchado el Evangelio. Y Él ha sido paciente a tus múltiples rechazos y has podido ver cómo en medio de toda tu dureza su misericordia se ha manifestado. Y así, como con muchas cuerdas lanzadas, Él ha tratado de conquistar tu corazón. Por poner las mismas palabras de Cristo, ha querido juntarte como la gallina junta sus polluelos. Y tú no has querido. No digo que no hayas venido de ninguna forma. Estás aquí. Afirmo que no has venido de verdad, si es que tu piedad ha sido algo que se desvanece.
Humo, vapor,
hierba que se seca. Tu piedad quizás se ha desvanecido tan rápido como se desvanece el vapor. O quizás se ha desvanecido lentamente como el hielo que se descongela. Pero se ha esfumado, se ha desvanecido, se ha disipado y al final ha desaparecido. Entonces el Señor viene y como si Él fuera un hombre, antropomórficamente se presenta delante de ti y te dice, ¿qué haré a ti entonces? ¿Qué haré a ti? ¿Qué más hago? Dame una sugerencia tú. Ya te llamé de todas las maneras, he sido paciente contigo todo este tiempo, he argumentado contigo, he confrontado tu corazón, te he llamado de mañana. También te he llamado de tarde y de noche. He utilizado tus circunstancias, tu familia, tus amigos, predicadores, y no has venido. ¿Qué haré entonces contigo? ¿Qué haré a ti? Dame una sugerencia. Porque si mis métodos no han funcionado, dame una sugerencia tú. Si mi sabiduría infinita, que creó los cielos y la tierra, no ha funcionado, dime qué hago. Parece decir el Señor. Y con la doble pregunta enfatiza el punto. Dime qué hago. Dime qué hago. Pero como el hombre de la parábola del domingo anterior, cuando el rey le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Él enmudeció. Y ese también es y será tu caso. ¿Qué podrás decir? ¿Acaso tu conciencia no es clara en reafirmarte que el Señor ha hecho todo lo natural y sobrenatural para llamarte a sus pies y no has venido de veras? ¿Qué puedes responder? ¿Qué puedes decirle al Señor cuando Él te diga, ya di a mi hijo para que fuera salvo? Lo entregué a la misma muerte para que tú no tengas que sufrirla. Te di una revelación perfecta y completa. Una que no he querido que todos tengan al alcance en este mundo. Pero que te la he dado a conocer a ti. Y aún así la rechazas. ¿Qué haré a ti? ¿Qué haré a ti? Algunos de ustedes podrían osar a responder. Mándanos prodigios y señales para que veamos y te creamos. Entonces el Señor podrá responderte, ya lo hice. Ya lo he hecho en la historia. Y tampoco ha servido para la gente como tú. ¿No acabamos de hablar de Israel? Con todo lo que Dios hizo. Y la rechazaron. Tenían su cerviz endurecida, sus rodillas rectas y su corazón ensoberbecido. ¿Qué haré a ti? Esta no es la pregunta de que Dios no sepa qué hacer. Es más bien la confrontación de que con todo lo que el Señor ha hecho, tú sigues mostrando ingratitud y no vienes con sinceridad. Y te aseguro que si sigues así, Él mismo responderá a su pregunta. ¿Qué haré a ti? Haré juicio contra ti por tu rebeldía. Debemos enfrentarnos con sinceridad a esta realidad y con amor en el Señor invito a cada uno de ustedes sin excepción a que se enfrente a esta realidad con honestidad. El hecho de que no lo hagamos no va a hacer que desaparezca la realidad y el hecho de que lo hagamos superficialmente no va a solucionar el problema. Solamente si nos enfrentamos ante esta realidad de una piedad difusa, aparente, superficial, que quizás es tu caso, solamente si nos enfrentamos con entereza, con honestidad y con el deseo de entender nuestro pecado para arrepentirnos y recibir el perdón del Señor y entender el camino del Señor para seguirlo y así ser salvos, entonces no habrá remedio para nuestra condición a menos de que hagamos esto. Debes admitir después de examinarte si es así que toda tu piedad se ha visto recibida o se ha visto resumida más bien a una mera obra de labios, o a una mera obra de manos, o a una mera obra de tu cerebro, de tu intelecto, o de cualquier otra parte de tu cuerpo, con exclusión de una parte, tu corazón. Es decir, se ha visto resumida a una mera superficialidad. No digo que no se haya sentido, incluso sentido sinceramente, pero una fe, un arrepentimiento, una piedad que no pasó la simple prueba del tiempo y por lo tanto se ha desvanecido o se está desvaneciendo, no es la obra de salvación del Señor. Quiero pues que teniendo todo esto presente, miremos tres puntos en la tarde de hoy. En primer lugar, un despertar sin acciones. Como he dicho al principio, todos nosotros hemos tenido sueño y hemos ido a descansar. Cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sed, bebemos. Y cuando tenemos sueño, vamos a dormir. Dormir, por lo general, no es un proceso difícil cuando se está cansado, por lo general. Usualmente, quedamos dormidos en poco tiempo cuando hay agotamiento. No obstante, también es general que el problema venga cuando tratamos de despertarnos. Creo que puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que todos nosotros hemos tenido una o muchas veces en nuestra vida dificultad para despertarnos. Algunos, no importa si el despertador suena, porque ni siquiera lo escuchan. Están tan absorbidos por ese estado en particular que necesitan mucho más que una mera alarma para estar conscientes de nuevo. Otros, aunque despierten, no se levantan con facilidad. Y ese es de hecho el primer caso, el caso del que, aunque despierta, no hace nada. Despertar sin acciones. El que despierta y está consciente de que hace un momento estaba dormido, de que ha despertado y de que tras hacerlo debe levantarse, pero no lo hace. Y quiero preguntarte si ese es tu caso. Déjame te hablo con claridad. A ti se te ha mostrado cuál es tu pecado. Dios ha sido tan misericordioso que te ha dado la bienaventuranza de que conozcas cuál es tu pecado, de que te veas como aquel que está alejado de Él, como aquel que nació con una naturaleza caída, con un corazón rebelde, necesitado de reforma que proviene del cielo. Tú has visto por la gran misericordia de Dios que eres pecador. Alguno podría pensar, bueno, pero pues eso lo sabemos todos. Y te digo, no es cierto, no es cierto. Muchos pueden decir, sí, sí, somos pecadores, pero ¿realmente saben y entienden qué es ser pecador? Pero estoy seguro que ustedes sí han entendido qué es ser pecadores. Ustedes han podido comprender que hay algo que está muy mal en sus corazones, y eso es la relación rota que tienen con Dios por causa de sus desobediencias. Sin embargo, como el ejemplo del que se despierta y no se levanta, así ha sido el caso de algunos de ustedes, y su despertar ha venido a ser algo que se desvanece. Se desvanece porque vuelven a dormirse. Porque aunque han entendido que son miserables, pecadores y que deben abandonar esos caminos, aún así vuelven a tomar las cobijas de su indiferencia, a acomodarse en la cama de su soberbia y a dormir el sueño de su rebelión contra Dios. Entender nuestro pecado no es suficiente. El hecho de que entienda que eres un pecador necesitado del perdón de Dios no es suficiente. Eso no te va a salvar. El hecho de que tú sepas que tu vehículo tiene un problema que debe ser reparado, no lo va a reparar. Ese es el comienzo, pero eso no lo va a solucionar. Si ves una gotera en tu techo, eso no la va a reparar. Proverbios dice que la casa del perezoso se cae, no porque no vea el problema en su estructura, sino porque no hace nada al respecto cuando lo ve. Es importante verlo, pero eso en sí mismo no lo arreglará. Tú puedes saber que tienes hambre, pero a menos que comas no habrá solución. De la misma manera, a menos que te levantes y seas productivo yendo a tu trabajo y esforzándote en trabajar, no recibirás tu sueldo. Despertar no es suficiente. Entender nuestro mal no es suficiente. Comprender que somos pecadores no es suficiente. Saber que tenemos una llaga y una herida no es suficiente. Ese era uno de los casos de Israel. En el capítulo 5, verso 13 dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. No que no la vieran, la vieron, pero no reconocían su pecado. no reconocían su pecado. Y entonces yo te pregunto si este es tu caso. Tú sabes que has pecado contra Dios, no tengo duda. ¿Pero eso te ha levantado de la cama de tu rebeldía? ¿Crees que solamente el hecho de saberlo te dará paz con Dios? La angustia misma no concede paz. La angustia misma es carencia de paz. Hay un efecto en nuestras alarmas que se llama snooze. Es la posibilidad de que le digamos a nuestra alarma, oye, danos unos minuticos extra para que vuelvas a sonar y ahí sí nos despertaremos y nos levantaremos, pero danos unos minuticos más. Posponer. Científicamente, se ha demostrado que interrumpir el sueño de esa manera, pensando que será bueno, no nos hace ningún bien. 5 minuticos más no nos hace descansar porque empiezan nuevos ciclos de sueño cada vez que esto se hace. Y entonces, cada vez que nos despertamos de ese ciclo renovado, nos sentimos más agotados porque el ciclo se vuelve a ver interrumpido y otra vez, y otra vez. Entonces no alcanzamos a descansar y nos sentimos faltos de energía. Y entonces, cada vez que tenemos, o cada vez que procedemos con ese posponer, 5 minuticos más, otros más, nos despertamos con una sensación de aturdimiento, una falta de energía, de que no descansamos y con cierta somnolencia. Bueno, eso es lo que también ha pasado contigo, seguramente. El Señor te ha demostrado que eres un pecador. ¿Y entonces qué harás? Eso ya es un gran avance. Todos nosotros hemos luchado contra el sueño. Sabemos qué es tener sueño. Y sabemos qué difícil es en general luchar contra él. Así que es una gran misericordia cuando somos despertados. ¿Qué haremos cuando somos despertados? Te puedes dormir de nuevo, lo cual no es recomendable, pues tu corazón se hará más duro, como el efecto en tu cuerpo es que te pongas más somnoliento. O te puedes despertar, levantar en fe e ir a Cristo, el sol de la mañana. Aquel que por medio de la fe alumbrará en tu corazón el amanecer de su salvación. Si te vuelves a dormir, no podrás estar seguro de que te vas a volver a despertar. Algunos de ustedes, lamentablemente, se han acostumbrado a diferentes despertares y presuponen que volverá a suceder. Dios ha sido muy, 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 muy paciente con ustedes. Y aunque ustedes se han vuelto a dormir cada vez, les ha vuelto a despertar, les ha vuelto a mandar diversas misericordias para llamarles de nuevo, para mostrarles que van hacia la perdición y suplicarles que no lo hagan. Ustedes han sido despertados espiritualmente y han querido colocarle snus a los llamados del Señor, posponer los llamados del Señor. Quizás porque son jóvenes y confían en tener tiempo más adelante, así que 5 minuticos más de mi vida, traducidos en algunos años, no serán mucho problema. Quizás porque creen que primero deben ocuparse en sus negocios y que esto puede esperar un poco más de tiempo. Por la razón que sea, si le has dado posponer a los llamados de Dios, en cada despertar tu corazón se ha endurecido un poco más y cada vez menos deseos de ir a Cristo están en ti. ¿Lo entiendes? ¿Ahora entiendes por qué hace 5 años tenías tantos deseos y 5 años después han disminuido? Estás más somnoliento. No creas que puedes rechazar hoy al Señor y conservar para mañana esa voluntad que hoy sientes de seguirlo e ir a Él con facilidad. Si hoy lo sientes, hazlo. Llegará esa mañana y verás que esa facilidad ya no estará. Tu pecado tendrá más dominio sobre ti. Y en un abrir y cerrar de ojos estarás más lejos del cielo que al principio. En cada despertar subsiguiente, la voz del Espíritu se hará más difusa, la convicción del pecado se hará menos fuerte y el deseo de salvación se minimizará. Y eso que parecía ser el comienzo de una vida transformada por el Señor se desvanece como el rocío de la mañana. Y te pregunto, ¿volverás a posponer el llamado del Señor si no lo has aceptado hasta hoy? Amigos, si Dios te está despertando por medio de estas palabras, no endurezcas tu voz, tu corazón a la voz del Espíritu. No te vuelvas a dormir. No digas, amanecerá y veremos, porque no sabes si habrá otro amanecer para tu alma. El amanecer es hoy, ahora. Despiértate y levántate a la salvación que Dios te da hoy. Este es, pues, el caso del pecador que entiende que es pecador, pero con todo, no se arrepiente de serlo. En segundo lugar, un despertar con acciones pasajeras. Ahora, veamos el caso de aquellos que se despiertan, pero a diferencia de los anteriores, realizan acciones, pero acciones por un lado incorrectas y por otro lado pasajeras. Los primeros posponen la alarma de la convicción y dicen, más tarde me levantaré, más tarde creeré, a mi tiempo me arrepentiré, y vuelven a dormir el profundo sueño de su orgullo. Pero otros, nuestro caso, se levantan, se despiertan y se levantan. No se quedan allí. Pero levantarse tampoco es sinónimo de aprovechar el tiempo. Muchos se despiertan y se levantan para dedicar todo el resto de su día a estar pegados a un videojuego. Y así el despertar fue tirado a la basura con un tiempo totalmente desaprovechado. Sí se despertaron, sí se levantaron, pero las acciones que están realizando tras despertar son totalmente vanas. Asimismo sucede a lo que respecta a nuestro espíritu. El Señor viene, nos muestra nuestra maldad, nosotros nos preocupamos por nuestro estado, nos damos cuenta de que en realidad estamos mal. Antes no lo entendíamos, estábamos dormidos. Entonces no estábamos conscientes. Cuando estamos dormidos no estamos conscientes. Y si estamos conscientes en una realidad diversa a la realidad propia, en algún sueño. Pero no estamos conscientes de la realidad verdadera. Nos despertamos. Estamos conscientes de que estuvimos dormidos en enemistad contra el Señor, lo entendemos y nos levantamos. Como el hombre al que se le decía, ten cuidado con comer tanta azúcar. Y luego el médico, por no cuidarse, le diagnostica diabetes. Y en ese momento es donde se preocupa por su situación. Y aquí viene algo. Las primeras acciones que realizan algunos son acciones, sí, pero acciones incorrectas. Despertar es necesario, sí, pero no es suficiente. Y despertar y realizar acciones es necesario, pero también depende de qué acciones se realizan. Algunos, cuando entienden que son pecadores, al menos en cierto sentido, tienen como primera reacción el tratar de mejorarse. No se ven como totalmente desnudos y desprovistos de paz con Dios por estar en un estado de total rebeldía desde su nacimiento, sino que se ven como pecadores, sí, pecadores, pero faltos de algunas mejoras. No pecadores totalmente depravados, absolutamente necesitados, sino solo faltos de un poco de virtud aquí, un poco de mejoras allá. La estructura está bien. Solo hay que pintar un poco y reparar un poco. Las cosas están mal conmigo, dirá, pero no tan mal. Solo es necesaria una mejora, una reforma. Y no son capaces de cantar como nosotros lo hacíamos hace un momento. Jesús, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. No son capaces porque creen que no procuran en vano reformar su conducta y que su poder humano sí lo podrá lograr. Ellos dicen, sí que puedo, un nuevo día, una nueva oportunidad, voy a mejorar, voy a hacer lo que debo hacer, y entonces se entregan a las acciones llenas de legalismo. ¿Es ese tu caso? Quizás no sea el primero, ¿has hecho algo? ¿Has doblado tus rodillas, has leído la Biblia, te has congregado, has hecho acciones justas? ¿Has visto que estás mal y tu respuesta ha sido reformarte a ti mismo, no arrepentirte ni buscar al Señor, sino reformarte a ti mismo? Y como Adán, que después de traspasar el pacto se trató de cubrir con hojas de higuera, decir, esto me será suficiente. Estas hojitas de higuera me cubren, aquí hay un poquito de desnudo, pero como que me cubren. ¿Es ese tu caso? ¿Has tratado de solucionar tu problema esencial con Dios con tus propios medios? Tampoco funcionará. Aunque eso pudiera reformar algunos aspectos de tu conducta, al tiempo verás que tu corazón seguirá igual y verás que eso, a lo que llamabas piedad, no era más que rocío de la mañana que se desvanece. Dios te ha dicho con claridad en su palabra que el camino del legalismo no lleva a Él. Y aún así, has querido seguir ese camino. Despertaste en vano. La superficialidad no sirve para nada, pues en última de cuentas, tus labios, tu cuerpo, tus decisiones y toda tu vida terminarán yendo hacia donde ya fue en principio tu corazón. Puede que tú, estés aquí, mientras tu corazón está muy, muy lejos del Señor. Y a eso le llamas piedad, piedad permanente. Pero como algunos de ustedes lo han visto en sus propias vidas, y quizás algunos lamentablemente lo verán aún, se desvanecerá. ¿Qué haré a ti? Dice el Señor. Ese también fue el caso de Israel. ¿Recuerdan el versículo 13? Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, allá buscará su salvación. Y enviará al rey Jareb, con él buscará su ayuda. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Irán a las buenas obras, a los buenos sentimientos, a las reformas familiares, a las reformas conductuales, a todo tipo de reformas. Y hallarán que, como el caso de Israel respecto de Asiria, no podrán ser curados ni sanados de verdad. Podrán ser quizás un poco aliviados. Podrán ser quizás un poco consolados, pero no curados. Es como tratar de colocarle una curita a un hueso quebrado. O como tratar de solucionar con acetaminofén los dolores que produce el cáncer. No cura. Ese es un caso. Otro es el caso de aquellos que también realizan acciones, pero estas acciones sí son por el camino indicado. Sí son las que el Señor dice en su palabra. Sí son las que Él ha revelado. Pero son pasajeras. Las anteriores, en el primer caso, no hay acciones. Me despierto, me duermo, no me importa. En el segundo caso, me despierto, me levanto y sigo mi propio camino. En este, me despierto, me levanto, sigo el camino indicado, pero por un tiempo nada más. Como el hombre que sabe que debe trabajar y persevera quizás en su trabajo por un tiempo, llega temprano la primera semana, después de haber tenido un tiempo de pereza y ociosidad, pero después de un día, dos días, tres días, cuatro días, siendo puntual, siendo juicioso, vuelve a su pereza y a su impuntualidad. En este caso, su piedad, igual que el otro, sigue siendo como el rocío que se desvanece. No importa si se hicieron las cosas por el camino apropiado, a menos apropiado superficialmente hablando. Dura un poco tiempo que pueden ser minutos. Minutos por una fuerte convicción en medio de la predicación, pero que se acaba cuando se dice el último amén y se van para sus casas. Duró minutos. ¿Fue el camino correcto? Sí, es la predicación de la palabra. Es el oír poniendo atención. ¿Pero duró? No. Puede durar días. Los primeros días en que se medita en la predicación de la palabra, pero luego se deja absorber por sus diferentes asuntos y simplemente lo olvida. Puede durar incluso semanas, meses o incluso años, pero el cobre termina mostrándose disfrazado de oro y manifiesta lo que en verdad siempre ha sido. Y así sus supuestas acciones piadosas demuestran no ser más que superficialidades que por lo tanto desaparecen. Una casa que parecía muy sólidamente edificada, pero que manifiesta que estaba fundada sobre arena cuando vienen las tormentas y la derriban. El portal que se cayó en estos días de nuevo, en principio parecía estar muy bien edificado sobre un buen terreno. Tenía especificaciones técnicas en el momento de su entrega y las personas que lo compraron no se les dijo, eso es un terreno movedizo que una lluvia fuerte se caerá. No, todo parecía estar muy bien, hasta que vino una gran tormenta y otra, y el suelo se deshizo. Parecía muy firme, por un tiempo largo, pero luego demostró que no era verdadero, que no era un buen cimiento, y se cayó. Es igual que la semilla que cayó en los pedregales. Haciendo referencia al que oye la palabra como tú lo estás haciendo, al que la recibe como seguramente tú lo estás haciendo, pero por no tener raíz, se seca. Es decir, el que se despierta, se levanta, el que empieza a seguir el camino de la salvación, empieza a mirar al Señor con una especie de arrepentimiento, comienzan a venir una especie de reformas apropiadas, pero el no tener raíz es de poca duración. Entonces, y su raíz son las emociones, su raíz es la familia, su raíz es un compromiso momentáneo. Entonces viene la aflicción, vienen los retos del cristianismo, viene el hecho de que el cristianismo no es una cama de rosas por más que provea felicidad y paz. Vienen aflicciones, vienen tentaciones, vienen cruces. Y entonces, toda su piedad, al estar sustentada en unas meras emociones, en otros casos en miedo y temores, en otros casos basados en mero tradicionalismo, en otros fundamentados en la inclinación de ser parte del grupo de los cristianos. Cuando viene la aflicción, tropieza. Cuando viene la tentación, tropieza. Cuando viene la prueba, vuelve a pedir regresar a Egipto. Al principio, como la mujer de Lot, corre hacia el monte de la salvación, pero dado que su corazón se quedó en Sodoma y Gomorra, sus ojos voltean a ella, como aquel que coloca la mano en el arado y voltea su mirada, porque aunque su mano parece estar presente, no, su corazón está mirando hacia atrás. Ese es el mismo caso que menciona Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados, no es la transformación de mi espíritu. Eres como aquel hombre enfermo que se cuida durante un tiempo después de darse cuenta de su enfermedad, pero después de cansarse de ser saludable y ejercitado, regresa nuevamente a sus malos hábitos. O como el estudiante que viéndose abocado a la pérdida de su año lectivo, se entrega con esfuerzo a sus trabajos anteriormente descuidados, para después de presentarlos, volver a su vagancia de costumbre. ¿Es ese tu caso? Si has despertado, si has entendido que eres pecador, si has comprendido que debes mirar a Cristo, que te debes arrepentir, y entonces has comenzado a venir, has incluso empezado a congregarte, has comenzado a leer la Biblia, has comenzado a orar, has comenzado a interesarte, pero después de ciertos días, después de ciertas circunstancias, todo esto desaparece, como las velas que se colocan en el pastel de cumpleaños y cuando se prenden salen como fuegos artificiales y si no se soplan fuertemente, ellas mismas empiezan a desvanecer. Así, empieza a disminuir la llama de tu compromiso hasta quedar en nada. ¿Es ese tu caso? ¿Gozo al principio, infidelidad después? Te repito, no puedes colocarle una cura a un hueso quebrado. La piedad superficial se desvanecerá y por eso te invito a que vengas de verdad. Con este segundo punto, pues, me refiero al profesante temporal que parece arrepentirse, pero no lo hace de veras. Ya porque no va por el camino que Dios ha establecido, o porque habiendo tomado ese camino, retrocede para perdición. ¿Qué haré a ti? Dice el Señor. Finalmente, tenemos un tercer caso. Un despertar con acciones duraderas. Un caso que sí es alentador, sí es esperanzador y es el único que vale la pena después de ser despertado, aquel que realiza acciones correctas y duraderas. Ese es el caso de un verdadero cristiano, del verdadero convertido, del que se arrepiente con sinceridad, del que se humilla, o más bien la humillación de su corazón no es la elaboración de sus propios sentimientos, sino la obra del Espíritu. Aquel que entiende que es un pecador, no alguien al que le hace falta un poco de virtud y necesita mejorar un poquito aquí y allá, no a quien le hace falta un poco de Cristo para él complementarlo, no a aquel que puede engañar a Dios con una piedad no sincera, un arrepentimiento no verdadero, como el que oculta tras de sí algunos pecados que no quiere abandonar, creyendo que Dios no lo verá. Aquel que dice mirar al Señor mientras su corazón mira a otro lado, no, ese es el caso. Es el caso de aquel que entiende que es un pecador, que se ve como un miserable necesitado de la misericordia de Dios. Y entonces al ser despertado, se levanta en fe y se humilla en arrepentimiento y dice, Señor, sé que he pecado contra ti. Sé que no merezco haber sido despertado. Sé cuánta ha sido mi maldad, pero con todo, no soy ajeno a la luz de tu misericordia. Y entonces vengo a pedirte que me perdones. Ya que me has concedido luz, ya que me has permitido entender, ya que me has concedido ver a Cristo, ya que me has permitido despertar, ya que me has vuelto a llamar a través del predicador, perdona mi pecado, perdona mi rebeldía, perdona mi insensatez. Ten misericordia de mí, no por mí, sino por Jesucristo tu Hijo, quien vino hace más de 2000 años a vivir la vida que yo no he vivido en absoluto, porque yo he vivido durmiendo en desobediencia, mientras Él vivió despierto en perfecta obediencia, porque Él murió la muerte que yo merezco, de la que soy digno, y resucitó para salvarme. Por lo tanto, Señor, yo te pido que me perdones y que me salves por la obra de tu Hijo Jesucristo. Esa no es tu obligación, y si me juzgas y me condenas, bien harás. Pero es mi necesidad, y yo te lo suplico, apelando a la clemencia que has tenido, mostrándome lo que me has mostrado. ¿Es este tu caso? Si es así, entonces has recibido del Señor su paz, su salvación, su vida eterna. Entonces tienes razones para decir junto con el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Entonces Él te ha hecho uno de sus hijos y tú lo sabes de verdad. Y parte de saberlo es porque hay frutos que se hacen evidentes. No frutos como forzados, porque tú no vas por la calle y ves un árbol pujando. Un árbol diciendo, ¡ay, tengo que dar frutos! Tú ves un árbol dando frutos, naturalmente. Tal como dabas frutos naturales del pecado, si esta es la obra de salvación, darás frutos naturales de conversión. Es natural al árbol dar frutos, será natural al cristiano dar de santidad. Tú no ves al sol esforzándose por dar luz. Él da luz, porque fluye de sí. Asimismo, se puede ver un cambio natural en ti, un odio natural por el pecado, un amor natural por el Señor, una fe natural en Jesucristo, un arrepentimiento natural por tu maldad, un deseo natural por obedecer al Señor y seguir su ley. Algo natural. Algo que no procede de otros ni de ti, sino que sabes que viene del Señor. Una transformación evidente como la de Zaqueo. El Señor fue a su casa y entonces Él sacó de su casa sus hurtos y restituyó lo que debía restituir. Naturalmente. Cristo vino a Saulo y entonces Saulo dejó de perseguir cristianos y se convirtió en uno. Naturalmente. Evidente. Claro para todos, no como Simón el Mago que vino mostrando supuestos deseos para luego corroborarse que su corazón no era recto delante de Dios. ¿Cuál es tu caso, amigo mío? Si es este, entonces no me queda más que dar gloria al Señor, porque como dice el verso 15, tú reconociste tu pecado, tú buscaste el rostro del Señor, y aunque fuiste sumido en la angustia del despertar, te levantaste para buscar su salvación y la encontraste según sus promesas de vida eterna. Respecto de ti, solo me queda dar gloria al Señor. Permítame concluir. Te llamo a ti, al que ha despertado ahora, o al que ha despertado ahora otra vez, no te vuelvas a dormir. Ven a este Salvador que te presento. Recuerda que reconocer el problema no será suficiente. Reconocer tu enfermedad no te sanará de ella. Así que ven, tras despertar, al único que puede salvarte, curarte, transformarte. Te llamo a ti, que has despertado y con todo has tratado de buscar la solución por tus propios medios, tus obras, tus sentimientos, los diversos caminos que tú crees que te llevarán a seguir a Dios. No sigas más ese camino. Solamente hay uno. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Has despertado y has seguido acciones legalistas? Ten ánimo. Hay paz para ti. Sí, esa paz que no has conseguido a través de esas obras que tratas de hacer, ¿cierto? Esa paz que no viene, porque no viene perfección, ¿cierto? La consigues en la perfección imputada de Jesús. Te llamo a ti, quien ha honrado al Señor con sus labios por un tiempo. Por un lapso, pero que ha demostrado evidentemente que todo fue superficial porque se ha alejado. Y te digo, ven de veras. Ven de veras. Ven de veras. Porque todavía hay lugar para ti en la casa de mi Padre. Esta predicación, creo yo, es prueba de eso. ¿Hay vergüenza? Ven de veras. Finalmente a ti, que has despertado, te llamo a que renueves tu compromiso con el Señor, tú que has venido de verdad. Te llamo a que recuerdes que el arrepentimiento no solo es el comienzo de la vida cristiana, sino la vida cristiana en sí misma. Te llamo a que sepas que agradar a Dios con la fe en Cristo no es solamente algo que se da al principio, sino algo que debe permanecer, la fe que persevera en mirar a Jesucristo para siempre. Te hago este llamado porque, mi hermano, si tú te confías, puede ser que tu caso sea como el de aquel que pensando estar firme termina cayendo. Tú has sido llamado a ser como cristiano a vigilar. Y pues si bien yo estoy seguro que tú ya no puedes dormir el sueño de la muerte, porque así de poderosa es la salvación del Señor, si puedes llegar a dormir el sueño de la desobediencia, incluso de la diferencia, de la indiferencia y ciertamente del enfriamiento, y caer en profundas entidades de pecado solo por no haber vigilado, solo por haberte confiado. Ya has sido despertado, ya has sido salvado, pero ten cuidado con ser adormecido por el pecado, por el mundo, por ideas extrañas. ¿Qué haré a ti? Dice el Señor. Pues ya di a mi Hijo, y Él es todo lo que yo tenía para salvarte. Si lo rechazas, ten presente que ya no hay más sacrificio por los pecados, y entonces todo lo que quedará para ti será el ser cortado con las palabras de mi boca.